COPE. Estar informado.
Nuevo intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev mientras continúan los ataques en Ucrania. Antonio Raiz.
307 prisioneros de guerra por cada bando. Es el segundo intercambio entre ambos países, por lo que quedarían 303 prisioneros de los 1.000 acordados en Estambul durante las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania desde el comienzo de la guerra. Sin embargo, en las últimas horas, Volodymyr Zelensky ha denunciado que los ataques no han cesado en territorio ucraniano, con más de 250 drones en varias zonas del país, incluida Kiev. En paralelo, las fuerzas rusas, que continúan afianzando lo que denominan una zona de seguridad cercana a la frontera, acaban de anunciar que han conquistado un nuevo territorio en la región ucraniana de Sumy. En Francia se ha producido un nuevo apagón en el sureste del país, aunque en este caso se ha registrado por un incendio. Cerca de 160.000 hogares permanecen sin luz y la incidencia ha llegado hasta el Festival de Cine de Cannes. Corresponsal Asunción Serena.
El corte de electricidad se ha producido en torno a las 10 de la mañana, afectando a buena parte del oeste de los Alpes Marítimos y ha dejado sin electricidad a unos 160.000 hogares en Cannes y sus alrededores. La red de transportes de electricidad indica que no saben todavía cuándo podrá restablecerse la corriente y apuntan como causa del incidente a un incendio sucedido esta noche que ha fragilizado la línea. En Cannes, precisamente, se celebra esta noche la ceremonia de clausura del Festival de Cine. El corte de electricidad ha afectado alguna proyección esta mañana, pero los responsables esperan poder terminar el festival gracias a los 3 grupos electrógenos que poseen y que han sido conectados de inmediato. Quizás haya algún ausente si debía llegar hoy, porque los trenes tampoco funcionan y los periodistas tienen dificultades para trabajar porque hay varios operadores de teléfonos bloqueados.
Hoy continúa la recogida de primavera del Banco de Alimentos. En toda España hay habilitados más de 2.500 puntos. El objetivo es ayudar a más de 1 millón de personas que necesitan apoyo alimentario. Colaborar es esencial en un momento en el que las donaciones siguen cayendo año tras año, tal y como advierte la Federación Española de Bancos de Alimentos. En el fin de semana de COPE han hablado con su vicepresidente primero, Indalecio García Sánchez, que ha explicado las necesidades que tienen.
Nosotros tenemos una cesta básica que siempre vamos a lo esencial: leche, aceite, muy importante, alimentación infantil, conserva de todo tipo, carne y pescado, harina, arroz, pasta, en fin, cualquier cosa que sea alimento no perecedero.
Monseñor Jesús Fernández ha tomado posesión como nuevo obispo de Córdoba. Sustituye a Demetrio Fernández. La celebración ha tenido lugar en la catedral de la ciudad y ha contado con la presencia de 34 obispos de toda España y un representante de la Nunciatura Apostólica.
Estáis llamados a transformar los ambientes en que os movéis y a estructurar este mundo según los planes de Dios. Convencidos de que el Evangelio no es solamente un manual para alimentar y guiar la vida espiritual de cada persona y la piedad popular, sino también una herramienta social, os solicito un compromiso decidido a favor de la justicia, la paz y la promoción humana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid cierra la Liga con varias despedidas. Juan Torrejón.
El Santiago Bernabéu será equipo por última vez de Carlo Ancelotti y se enfrenta a la Real Sociedad a partir de las 4:15 en un partido que será emotivo para el madridismo. Miguel Ángel Díaz.
Tarde nostálgica y de despedidas en el Bernabéu. El club prepara con mimo el adiós de dos leyendas, Ancelotti y Modric. Habrá tifo en el fondo sur y se expondrán los títulos conseguidos con vídeos emotivos por los videomarcadores. También dirán adiós al Bernabéu Lucas Vázquez y Vallejo. En la convocatoria están de vuelta Vinicius, Brahim y Asensio. La Real Sociedad informa Marco Antonio Sande. También se despedirá Imanol y vuelve Ayem Muñoz tras sanción.
En el resto de la jornada de hoy, Español y Leganés se juegan la única plaza de descenso. Rayo Vallecano, Celta y Osasuna se disputan los 2 billetes restantes para competición europea. Además, a las 6 en Lisboa se disputa la final de Champions femenina entre Fútbol Club Barcelona y Arsenal. Fuera del fútbol, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 con la calificación a partir de las 4 de la tarde y todo el deporte lo puedes escuchar en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Juan. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora el gran informativo Mediodía COPE, también la línea editorial, pero nos queda la última hora de este sábado de fin de semana, que es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos Vamos a abordar uno de los aspectos más insospechados de la realidad y a entrar en cárceles muy severas de mano de quien las conoce muy bien. Estados Unidos es uno de los países del mundo con más población reclusa. 2.200.000 personas permanecen actualmente en las prisiones y en ocasiones se trata de uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Una de esas cárceles que están en el punto de mira es la de Rikers Island, un gran complejo que puede albergar hasta 10.000 presos, que se dice pronto. Es tan extrema la situación del lugar que, sin ir más lejos, esta misma semana ha quedado bajo control federal por decisión de una jueza. Alguien que conoce muy bien el lugar es doña Virginia Barber. Es psicóloga forense y ha trabajado durante 8 años allí, en Rikers Island. Doña Virginia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo entendido que fue directora clínica de salud mental en el sistema de prisiones de Nueva York, de ahí que trabajase en las cárceles y siga realizando proyectos para el Estado.
Sí, efectivamente, trabajé como directora en Rikers Island, en la cárcel en la que acabas de comentar, y ahora mismo estoy ya trabajando en sistemas penitenciarios, no para el Estado, pero para diferentes estados dentro del país.
En ese sentido, no sé si conoce el sistema penitenciario español y puede decirnos en qué se diferencian entre Estados Unidos y nuestro país.
Se diferencian principalmente en que el sistema jurídico penitenciario en Estados Unidos es mucho más punitivo y menos rehabilitador, ¿no? O sea, en la Constitución española aparece que uno de los objetivos de la encarcelación pues incluye la reeducación y la rehabilitación, y eso como tal no se encuentra dentro de la Constitución en Estados Unidos. Eso no quiere decir que no haya programas de rehabilitación que funcionan muy bien. Este es un país muy grande, ¿no? Y entonces y varía todo mucho según los estados, varía mucho según si es a nivel federal o a nivel estatal. Pero en general, como sistema, es un sistema donde las penas son muy largas y es un sistema que generalmente se centra más en el castigo que en la rehabilitación.
Además, es curioso porque la mentalidad es muy diferente. Yo recuerdo haber hablado en alguna ocasión con algún candidato norteamericano en Austin, Texas, fue concretamente, y donde le pregunté por la pena de muerte y me miró indignado diciéndome que qué pensaba, que si iba el contribuyente a cargar de por vida con los gastos de personas que desde luego no iban a ser rehabilitadas. O sea que la mentalidad es muy distinta.
Bueno, es un país muy grande y muy dividido, ¿no? Entonces, depende de en qué partes del país y con quién hables. Desde luego, en Texas, pues sí, no me extraña que esa fuera la respuesta que recibieras. Es un estado muy conservador. Y entonces, pues digo, depende. En los estados donde existe pena de muerte y donde la gente apoya la pena de muerte, pues esa es una de las... Bueno, es uno de los argumentos, que realmente es carísimo tener a gente en el corredor de la muerte, entonces al final tampoco se están ahorrando tanto dinero, aparte, por supuesto, de todos los factores éticos, morales, por los cuales...
Sí, bueno, luego hay discusiones largas, ¿no? Sí. Efectivamente, en Estados Unidos hay estados donde se practica la pena de muerte y desde luego hay condenados a cadena perpetua, que aquí en España son contados casi con los dedos de la mano, y desde luego con cadena perpetua revisable. Allí, una vez que se zanja esa cuestión, el penado puede estar hasta el final de la vida en esa situación. ¿Cómo se afrontan estas penas dentro de una prisión? ¿Cuál es su experiencia con los condenados?
Bueno, pues efectivamente aquí hay muchos condenados a cadena perpetua que acaban su vida dentro de la cárcel, que no hay posibilidades de salir antes. Y es un tema muy interesante, y últimamente he estado trabajando en un proyecto en un estado que tiene unas penas bastante severas con un grupo de internos que están todos en cadena perpetua. Y siempre me impresiona mucho la resiliencia, ¿no?, que tienen las personas. Mi experiencia es que los primeros años suelen ser muy duros y sobre todo el tiempo en el que se encuentran en prisión preventiva, cuando reciben la condena, un poco todo ese proceso hasta que se empiezan a hacer una idea de que nunca van a salir de prisión, es muy difícil y de hecho es un factor de riesgo para el suicidio. Vemos que hay un aumento de suicidios en las semanas que siguen a la sentencia, ¿no? Pero una vez que ya llegan a la prisión y ya llevan ahí unos años, en mi experiencia estas personas en general, ¿no?, terminan encontrarle un sentido a la vida dentro de prisión. Muchos de ellos empiezan a estudiar o buscan un trabajo dentro de prisión. Es muy importante que tengan contacto con gente fuera, ¿no? La gente que tiene familias que les siguen visitando, que pueden escribir cartas, que pueden hacer llamadas telefónicas, suelen psicológicamente encontrarse mucho mejor que las personas que están mucho más aisladas, ¿no?
O sea, entiendo que entonces, a lo mejor, sobre todo en cárceles muy grandes, lo que hacen es reducir, digamos, su perspectiva de mundo al mundo de la cárcel, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y buscar un sentido, ¿no?, a lo que es la vida dentro de ese micromundo, ¿no?, que es la cárcel, pues con gente que conocen, con trabajos que desarrollan. Muchos de ellos también, por ejemplo, hace poco estuve hablando con uno que hablaba hispano en una prisión, en un estado donde no hay muchos hispanos dentro de prisión, y él había empezado una iglesia hispana dentro de la prisión, ¿no? Y entonces se habían puesto en contacto con un sacerdote que venía los domingos y entonces, bueno, pues se había pasado años, ¿no?, luchando para que por fin pudieran tener una iglesia hispana dentro de la prisión, y eso le había dado muchísimo sentido a él, a su vida en los últimos años.
Claro, me imagino que una perspectiva espiritual cambia enormemente las cosas, lo mismo que la perspectiva intelectual.
Exactamente, sí, exactamente. Y cada vez hay más, no en todos los estados, pero cada vez hay más universidades que ofrecen títulos a personas que se encuentran en prisión, ¿no?, que pueden estudiar a distancia. Y eso, desde luego, que ayuda muchísimo. Ese tipo de estimulación intelectual y de aprender y de leer, y de aunque no vayan a utilizar esos títulos, ¿no?, porque no van a salir nunca de prisión, pero es algo que motiva mucho a la gente que está sirviendo cadena perpetua.
Claro, la cosa puede incluso empeorar porque hay diferentes tipos de sistemas de aislamiento según el preso y su condición. ¿Cuál es el más extremo y el que más afecta psicológicamente a los presos?
Pues mira, sí, el tema del aislamiento es un tema que últimamente me está interesando mucho y estoy haciendo mucho trabajo relacionado con personas que se han encontrado en módulos de aislamiento durante muchos años y que están denunciando al Estado porque consideran que eso es una violación de sus derechos humanos y sus derechos civiles, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de aislamiento, todos son bastante tremendos, la verdad, pero quizá el más, en Estados Unidos, el más extremo es el que hay en las prisiones que llaman aquí Supermax, que son prisiones donde todas las personas que están dentro de esa institución están en aislamiento. Entonces, están dentro de esas celdas durante 22, 23 horas al día, suelen salir una hora y cuando salen tampoco están con otra persona, salen solos. Sí, es tremendo. Salen solos a un área donde pueden caminar un poco, donde les da un poco el aire, como que están fuera, ¿no? Pero también siguen estando solos. Comen dentro de las celdas, lo hacen todo dentro de las celdas. Y ese es el aislamiento más extremo. Luego hay otros aislamientos que siguen siendo muy extremos, pero que no están dentro de las prisiones Supermax, donde a lo mejor hay unas cuantas unidades y donde están en aislamiento. Y también son personas que están solamente una hora o dos fuera de la celda, pero por lo menos en esas zonas pueden hablar entre ellos, porque si gritan se pueden escuchar, ¿no?
Sí.
Entonces no están tan extremadamente aislados. Y esto es...
Pero yo pensaba en esto que me ha contado, ¿no? Estar 23 horas en un espacio relativamente pequeño y salir una hora, esto necesariamente tiene que tener consecuencias psiquiátricas.
Tiene consecuencias, sí, efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, la ONU, ¿no?, las reglas Mandela, o la que también conocías como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de internos, considera que el aislamiento de esa categoría más de 15 días es una tortura, ¿no? Entonces, lo que yo veo en personas que se encuentran en aislamiento, y además que veo personas que han estado en esas condiciones años, son síntomas, bueno, es síntomas de, sobre todo, de mucha ansiedad, de estados de pánico, de mucha depresión, suben mucho las autolesiones y los suicidios en módulos de aislamiento. Algunas personas incluso desarrollan síntomas, bueno, como síntomas psicóticos, ¿no? Empiezan a escuchar voces, empiezan a tener alucinaciones visuales. Esos son casos bastante extremos, pero también se ven. Y muchísima depresión y mucha ira. Eso es lo que muchas veces cuando hablo con los estados, ¿no? Que realmente estas situaciones de aislamiento que ellos las justifican para mantener a la institución más segura, ¿no? Porque suele ser como una especie de pena por haber violado alguna regla de la prisión, generalmente con conductas violentas, ¿no? Haber agredido a un funcionario de prisiones, haber agredido a otro interno. Y entonces la idea es que al aislarlos lo que haces es que la institución, pues no hay tanta violencia. Pero realmente no se consigue eso. Y lo que estamos viendo en muchas prisiones de Estados Unidos que están prohibiendo el aislamiento es que la prisión no es más peligrosa. Porque además las personas que están en aislamiento salen con mucha más ira y con mucha más predisposición a la violencia que cuando entraron, ¿no? Entonces o los dejas en aislamiento el resto de su pena, ¿no? O realmente no es un método que vaya ni siquiera a cumplir con los objetivos por los que los ponen en práctica.
Claro, no, es una cosa muy grave, la verdad. Me llama la atención cómo esta española de Canarias, habrán notado los oyentes el bonito acento de doña Virginia, ha caído en Estados Unidos y en la especialidad de prisiones.
Sí, bueno, pues sí, yo nací, me crié en Lanzarote y estudié en Madrid porque mi madre es de Madrid y mi padre era canario. Y entonces me fui a Madrid a estudiar psicología. Y cuando terminé la carrera, la psicología clínica me había gustado mucho, pero no era como una vocación, no me había encantado. Y ya yo había hecho unas prácticas en un centro de drogodependientes en Vallecas, y en esas prácticas me había dado cuenta de que muchas de las personas con las que trabajaba, bueno, primero tenían enfermedades mentales, además de problemas del uso de sustancias, y habían estado en la cárcel en algún momento. Y entonces me empecé a interesar mucho como por la relación entre la enfermedad mental y el comportamiento criminal. Y cuando terminé la carrera, fue un poco todo de manera impulsiva. Yo me empezó a interesar la psicología forense, que en aquel momento había, bueno, prácticamente nada en España, ningún programa en psicología forense. Ahora eso ha cambiado muchísimo. Ahora mismo en España hay doctorados, hay másters, hay títulos, en fin, está la cosa muy avanzada, ¿no? Pero en aquel momento pues no había nada. Y yo nunca había estado en Nueva York, era un sitio que me daba mucha curiosidad, y mi padre, que era un aventurero absoluto, pues me dijo, venga, pues nos vamos a Nueva York y estudias inglés y ya vemos qué pasa. Y así empezó todo, me vine a Nueva York a estudiar inglés con él, bueno, me trajo él, se quedó un tiempo conmigo, y luego ya aquí me fui a una clase de oyente de psicología forense, y ya decidí que esa era mi vocación.
Lo que yo entonces, me imagino que debe ser muy desesperante cuando uno trata con presos de larga estancia, con cadenas perpetuas, con condenas a muerte, es el verificar que muchos de ellos, voy a utilizar una expresión inadecuada, están como cabras. Quiero decir que seguro hay una intrínseca relación entre el mundo de la patología mental y la agresión extrema.
Bueno, pues eso depende, no en todos los casos. De hecho, la relación entre depende también un poco de las definiciones, ¿no? De cómo definamos la enfermedad mental. Pero si definimos la enfermedad mental como trastorno mental grave, por ejemplo, trastornos psicóticos, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la relación entre el trastorno mental grave y el comportamiento violento, hay una correlación, pero no es tan significativa o tan fuerte como generalmente pensamos, ¿no? Las personas con trastorno mental grave no tienen muchas más posibilidades de tener comportamiento violento comparado con las personas sin trastorno mental grave. Hay otro tipo de patologías que vemos más comúnmente en personas que están en prisiones, ¿no? Bueno, pues vemos más trastornos de la personalidad, que es otro tipo de patología, pero no entra dentro del trastorno mental grave, como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno psicopático. Bueno, vemos más trastornos de la personalidad de los que vemos en población general, y luego sobre todo lo que vemos son unos índices de experiencias traumáticas de maltrato infantil muy, muy elevado.
Muy elevado.
Y entonces ahí hay una relación entre el maltrato infantil, la desregulación emocional, los problemas para el control de la ira, y que se pueden llegar a desarrollar en comportamiento criminal. Y luego lo que también vemos muchísimo son las drogodependencias, ¿no?
Claro. Entonces, doña Virginia, una última cuestión. Las personas que están condenadas a muerte, en el corredor de la muerte, ¿cómo afrontan esa circunstancia?
Pues mira, eso sí que realmente no te puedo contar mucho, porque yo no trabajo con personas que están en el corredor de la muerte, por dos razones. Primero, porque en el estado de Nueva York, que es donde yo hago casi todo mi trabajo, no hay pena de muerte. Y segundo, porque como yo estoy en contra de la pena de muerte, pues nunca, cuando me llegan casos para hacer peritajes con personas que pueden llegar, bueno, pues como lo que llaman aquí los tipos de delitos que pueden terminar en una cadena en una pena de muerte, pues no los cojo esos casos, porque creo que no puedo ser objetiva ni neutral cuando tengo un posicionamiento tan claro en contra de la pena de muerte.
Pues es doña Virginia Barber, la psicóloga forense que ha trabajado en Rikers Island y que realmente nos ilumina con relación a esos espacios de la vida humana de los que ninguno de nosotros está exento y que constituyen, desde luego, condiciones límite. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, adiós.
Igualmente, adiós.
El consumo de tabaco en España ha descendido. Esto, afortunadamente, es un hecho rotundo. Fíjate, hace 28 años casi el 50% de la población reconocía que fumaba diario. Uno de cada dos, ¿eh? En cambio, hoy en día solo fuma el 23%. Una de cada cuatro personas. Sin embargo, a pesar de las campañas de prevención, de la ley antitabaco de 2005 y de la progresiva concienciación, el vapeo, fíjate, una nueva forma de fumar, se ha disparado, y particularmente entre los adolescentes. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, el 54%, más de la mitad de los chicos entre 14 y 18 años, asegura que vapea. Y a eso se añade el dato, ya más apuntando al futuro, de que el 25% de los niños entre 12 y 13 años lo han probado. Sobre este asunto ha llamado la atención esta semana el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, una entidad independiente que investiga este tumor. Y vamos a preguntar a don José Luis González Larriba, vicepresidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y oncólogo del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Hay un dato que me ha llamado la atención, y es que si pensamos en fumar en general y en vapeos, etcétera, está más extendido este hábito entre las mujeres. Por ejemplo, en el tabaco clásico fuman más ellas que ellos, el 36,8% frente al 30% de los varones, y también en el caso del vapeo. ¿Por qué esta ralentización de la liberación de la mujer?
Bueno, pues efectivamente eso es una evolución que estamos viendo, y que, bueno, hay pocas diferencias, pero bueno, efectivamente las mujeres, digamos, siguen manteniendo unos niveles más elevados de consumo y de vapear, y que los hombres. Quizá, no sé, yo siempre lo atribuimos a la influencia, a lo mejor, del tipo social, en este caso la gente joven, de los influencers, quizás sea mayor en las chicas que en los chicos, si acaso. Y luego, además, otro aspecto es el de que al incorporarse socialmente e históricamente, pues y más tardíamente, a lo que es el ámbito laboral y social, etcétera, pues bueno, eso ha sido muy positivo, lógicamente, para la mujer, pero ha adquirido unos hábitos que eran totalmente nocivos y perjudiciales, como es el caso del tabaco.
O sea, como que...
Y del vapeo.
Sí, como que se incorporaron a unas modas que ahora también, por haberse incorporado más tarde, tardan más en desactivar.
En dejarlo, así es.
Uh-huh. Paradójicamente, y me llama mucho la atención, baja el consumo de tabaco, solo una de cada cuatro personas lo consumen, y sin embargo se dispara el uso de los vapor entre jóvenes y adolescentes. Es una paradoja.
Sí, así es. Yo esto lo llamo una epidemia silenciosa. Yo creo que todo el mundo ya sabe que hay una relación muy estrecha entre lo que es el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, y otras muchas patologías, como son las patologías cardiovasculares, otro tipo de tumores, etcétera, ¿no? Claro, el problema está en que surgen los vapeadores, que entonces se transmite la idea o se deja circular la idea de que eso no es nocivo, cuando es totalmente erróneo. No solamente la nicotina, sino que hay otros materiales, digamos, de la combustión de sustancias, que son los que son perjudiciales para los pulmones. Entonces, esta gente que va echando a través de los vapeadores esos humos tremendos, están haciendo el mismo daño, exactamente igual que si estuviesen fumando.
Esto razonarlo con ellos es muy difícil, perdone que le interrumpe, ¿no? Por preguntarle ya más minuciosamente. Por ejemplo, yo le digo a alguno de mis hijos, pero vamos a ver, estas glicerinas son muy tóxicas. Y me dice, no es cierto que provengan del petróleo, como dices tú. Estas glicerinas son de origen vegetal y son inocuas.
También la nicotina, el tabaco es de origen vegetal. Y no son inocuas, es decir, que, claro, existe una serie de creencias que se han dejado transmitir o se han transmitido a través de redes sociales y de Google, etcétera, que son falsas. Es decir, el daño, y está totalmente demostrado, que produce los vapeadores y el vapear es tan perjudicial, es tan grande como el del consumo de tabaco clásico, exactamente igual. Y claro, las redes sociales, los influencers, esa idea confundida de que esto no es perjudicial, lo atractivo del hecho de vapear, las modas, etcétera, hacen que, sobre todo la gente joven, pues piense esto, y es totalmente erróneo.
Vamos a ver el asunto de la nicotina, porque me dicen también algunos de mis hijos que efectivamente en el cigarrillo se mezcla la nicotina con toda una serie de sustancias, además diseñadas para producir adicción en la persona, pero que si tú restas estas sustancias, la mera nicotina en sí misma no constituye ningún problema.
Sí, produce, y ya digo, no solamente es la nicotina, es el hecho de la combustión de cualquier material, aunque fuese papel exclusivamente. Inhalándolo puede ser perjudicial es perjudicial para los pulmones, tan perjudicial como con nicotina o sin nicotina, o con glicerina o sin glicerina. Es totalmente nocivo. La cantidad de sustancias que acompañan al tabaco, sobre todo lo sabemos del tabaco clásico, ¿no? Son cientos y cientos de sustancias. Esas sustancias también siguen existiendo con otras combustiones, pero muchas de ellas, y repito, hay unas evidencias clarísimas de perjuicio para todos los consumidores. Ahí no tiene que haber ninguna duda.
¿Ustedes tienen ya evidencia científica de esto?
Sí.
¿Con estudios, con enfermos?
Totalmente, a nivel de experimental, a nivel de epidemiológico y a nivel de observaciones clínicas, lógicamente. Pero experimentalmente también tenemos incluso de identificación de las sustancias, que son, digo, cientos de sustancias que producen ese perjuicio por la simple combustión de estos materiales.
Y claro, lo que es difícil es aislar enfermos que solamente vapeen, que no hayan pasado por el consumo de tabaco y que por lo tanto sean un ámbito de percepción para ustedes, los oncólogos de pulmón, por ejemplo.
Totalmente, eso es muy difícil, ¿no? Los estudios epidemiológicos en general son muy difíciles porque, claro, cada uno tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, pero en este caso más, y sobre todo cuando lo de los vapeadores es una moda relativamente reciente, es decir, de hace 10 años o 5 años, ¿no? Entonces, este perjuicio que sabemos existe y que se ha observado, repito, entonces van a notarlo sobre todo en las próximas décadas. Y luego, por otra parte, es que es raro que la persona que esté vapeando no termine consumiendo tabaco. Y sobre todo está los adolescentes, la gente joven. Es penoso que la edad ya, a los 16 años ya, sea la edad de inicio del consumo de tabaco. Y que haya un 5, un 10% de chicos de 12 años que ya han consumido tabaco y mayor, sobre todo el vapeador. Los vapear pueden vapear a lo mejor un 30%, como las cifras que se pueden dar usted. Un 30% de chavales entre 12 y 14 años. Es que es una pena, porque sin duda, aparte de crear una serie de hábitos, está con el engaño que tienen de que eso no es perjudicial y que van muy en la moda y van son...
Me quedo con el tema de la combustión, que sea cual sea la sustancia, la combustión constituye un agente necesariamente cancerígeno.
Dígaselo a sus hijos, sí.
Se lo digo. Don José Luis González Larriba, vicepresidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, muchísimas gracias.
Nada, por Dios.
Un abrazo fuerte, adiós.
Igualmente, Cristina, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Con Atashe, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas?
Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia.
¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Qué dolor seguir el ritmo de las guerras y ver cuán lentísimo es cualquier esfuerzo de paz y cuán ineficaz muchas veces. Y estamos viendo cómo, tras el ataque de Hamas al pueblo israelí, la respuesta está siendo ciertamente desproporcionada y en la Franja de Gaza ya no es posible ni vivir. Las casas se han hundido, los hospitales no funcionan, no entra la ayuda internacional al ritmo adecuado, aunque ahora se ha abierto ligeramente la mano. Lo cierto es que la guerra sigue incluso más allá de esos territorios. Esta semana asistíamos a la muerte de dos funcionarios judíos que habían sido atacados en las puertas de su legación. Ahora la Conferencia Episcopal Española ha denunciado que las condiciones en Gaza, dice, son incompatibles con la supervivencia y reclama el cese de las bombas y nos dice que no podemos ser indiferentes a la situación. Con nosotros está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que es encargado de la diócesis de Getafe y además es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
La verdad que este llamado o esta llamada de la Conferencia Episcopal Española a solidarizarse con la situación en Gaza puede llegar a ser incluso malinterpretado, ¿no? En un momento en que también hay atentados antisemitas.
Sí, bueno, es una institución de que pertenece a la Conferencia Episcopal Justicia y Paz, la que ha dado este comunicado. Es verdad que se puede malinterpretar, pero es verdad que el rechazo de la guerra debe ser claro, ¿no?, y contundente, ¿no?, y la Iglesia siempre lo ha hecho. Fíjate en los últimos llamamientos, en las primeras intervenciones del Papa León XIV, que van en esta línea. Por tanto, el rechazo de la violencia, de la guerra, de la intervención en cualquier parte del planeta y en concreto aquí en Gaza, pues son rechazables, ¿no? No podemos atacar a otros sabiendo las muertes que esto están produciendo y sobre todo el aislamiento que está produciendo también muertes por hambre, ¿no? Esto lo ha denunciado también la Santa Sede, no solo la Conferencia Episcopal. Está habiendo muertes por las bombas, pero también muertes por el hambre, por la falta de alimentos.
Lo cierto es que la guerra ha instalado el odio de tal manera que, como comentaba yo, va más allá incluso del territorio de Israel y de la propia franja, ¿no?, que se establece también en el resto de los pueblos del mundo y que la embajada de Israel en Washington pues ha sido el escenario de estas muertes de una pareja que estaba a punto de casarse, de dos personas judías.
Sí, también esto hay que rechazarlo. La violencia engendra violencia siempre y la guerra engendra guerra. Entonces es verdad que hay dos facciones muy radicalizadas, muy violentas, ¿no?, que buscan y que crecen en el enfrentamiento. Es verdad que no se puede decir que solo sea una facción, sino que Hamás también pues actúa de un modo violento contra cualquier objetivo que se ponga adelante, y esto también es rechazable. Lo que yo creo que hay que denunciar es la violencia y sobre todo pues en la población civil y también sobre todo en los más vulnerables, en los niños, en los ancianos, ¿no? La respuesta a esto pues es más violencia, y mañana la respuesta de Israel ante la muerte de sus diplomáticos será más violencia. Es decir, es una espiral, ¿no?, que la violencia engendra violencia. Y después hay un hecho político que hablan todos los comentaristas, ¿no?, y es el reconocimiento del Estado de Israel, de Francia, de Gran Bretaña y de Canadá, pues que Israel ha asumido muy mal, ¿no? O sea, que aquí hay causas políticas, pero al final siempre pierden los más débiles.
Quizá una última cuestión es qué podemos hacer nosotros, ¿no? Porque nos pide la Comisión Justicia y Paz que no seamos indiferentes a la situación en Gaza y que esta indiferencia es una incoherencia total con nuestro cristianismo. Pero claro, el señor de a pie dice, pero bueno, vamos a ver, ¿y a mí cómo puedo yo arrimar el hombro?
Sí, bueno, esto, mirar para el otro lado no es la solución. Yo creo que nosotros tenemos un arma, porque efectivamente yo no estoy en las negociaciones políticas ni en la toma de decisiones de los ataques, pero sí que puedo rezar, sin lugar a duda, la oración es algo importante. Y sobre todo creo que tenemos que armarnos para la paz, es decir, tenemos que transmitir a los niños, a los jóvenes, ¿no?, la paz. Toda intolerancia, toda polarización en la que vive el mundo de hoy es una llamada a la guerra. Es decir, que la paz empieza por el corazón. Por eso, además de la oración, que es muy importante, creo que tenemos que crear ambiente y también estructuras y conciencia de paz en el corazón de los hombres. Y eso sí que podemos hacerlo. Por ejemplo, no ser nosotros agresivos, no llamar nosotros a la violencia, ¿no? Por ejemplo, con los niños. Tú cuando te peguen, pega. Es decir, hay una serie de vías, ¿no?, que son pues educativas, ¿no?, de formación, que también ayudarán a la paz. Y después, pues, rezar para que el Señor toque el corazón de los que tienen que tomar decisiones.
Pues me quedo con esta frase: toda polarización es una llamada a la guerra. Qué gran verdad también entre nosotros. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Hasta el próximo sábado. Un
saludo
a todos.
Adiós.
Adiós, adiós.
Allá que vamos al cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días, amiga.
Muy buenos días. ¿Qué tal todo el mundo?
¿Qué tal viene la cartelera?
Pues mira, antes de hablar de la cartelera, me gustaría decir que al hilo de lo que has comentado antes del vapeo, yo recomendé hace tiempo un documental fantástico que está en una plataforma, se llama El Gran Vapeo, Auge y Caída de Juul. Es un documental impresionante sobre el auge de una de las empresas multimillonarias de vapeo y cómo, sobre todo, además de los temas sanitarios que ya nos ha indicado el doctor, cómo es el tema del marketing, cómo funciona el marketing en la gente joven.
¿En qué
está en Netflix.
Me lo voy a buscar.
El Gran Vapeo. Es muy corto además, pero te cuenta cómo utilizan a los influencers, las mentiras que transmiten a través de ellos, el tema de por qué el dispositivo es pequeño y apenas no se ve, porque así se podían meter en los colegios con los niños debajo del brazo. Es muy, muy, muy interesante y da datos bastante relevantes sobre cómo se ha podido realizar la expansión, ¿no? Y luego también vuelve a incidir en estos temas médicos que nos ha contado también el doctor. O sea que yo lo recomiendo mucho
para ver con la gente joven. Sí, con los vapeadores.
Sí, sí, con los vapeadores.
Sí. Bueno, aquí tengo a Paulete, aquí tengo al Peli, todos deseando que les digas dónde hay que ir.
A ver, pues mira, vamos a empezar por el principio, que es la película más promocionada de la época en este momento y es la última película de Misión Imposible, Sentencia Final, parte 2.
¿Cuántas son? ¿La saga o el serial? Ocho.
Sí. A ver, lo que tenemos que decir en primer lugar es que es una película con la que ya se cierra todo, ¿vale? O sea, supuestamente ya se acaba, aunque el final es un poco abierto y puede ser que Ethan Hunt le dé por hacer otra cosa. Pero bueno, supuestamente ya Misiones Imposibles ya no habrá más, al menos de Tom Cruise, que ha rodado esto con 60 tacos, ¿vale?
Toma.
Subiéndose en aviones, metiéndose en el mar, o sea, haciendo cosas impresionantes. La película es la más larga de la saga, 2 horas 49 minutos.
¡Hala! ¡Madre de Dios! Virgen de la
hora. Pero me va a gustar, ¿no? Aquí hay mucha acción.
Y puñetazos.
A ver, sí, efectivamente. A ver, yo
vas
creo
a salir
que lo más...
con 2 kilos menos.
Yo creo que lo más interesante es la acción, porque realmente los 49 minutos son 49 minutos de diálogo hablándote de lo mala que es esta inteligencia artificial, que ya era el enemigo de la Sentencia Final parte 1, porque esta es el final de qué es lo que pasa, cómo van a intentar acabar con esta entidad que está generando tanto mal en la humanidad, las mentiras que se divulgan y cómo al final solo estando juntos y teniendo a Ethan Hunt obviamente, claro, que es el que va a hacer el trabajo duro, no lo vamos a hacer nosotros, ninguno de nosotros, porque no se nos da bien esa pegar palizas a nadie, lo va a hacer él y todo su equipo, ¿vale? Entonces es todo esto, es el diálogo que hace que los 49 minutos estos, la peli dure esas 2 horas 49, y los 49 yo creo que podían sobrar, ¿vale? Todo lo que es acción es impresionante, pero de verdad impresionante. O sea, es que no solo es visualmente potente, sino tú te pones a pensar, pero ¿cómo ha hecho este señor esto con 60 años? A ver, que nos diga
las
él.
¿Las escenas de acción las sigue haciendo él?
Sí.
¿Qué son 60 años?
¿Pero qué dices?
Oye, nosotros nada,
Si yo estoy en 50, no hago ni la mitad de lo que hace este hombre. ¿Pero qué dices?
Bueno, ah, bueno, ya, luego subimos hay personas privilegiadas, pero...
Este hombre es increíble. Y luego tenemos que decir también que una cosa muy interesante de esta última película es que hace muchos flashbacks y homenajes a las películas anteriores. Entonces yo creo que esa es una parte que le ha quedado muy bien a esta película, que es el final de Misión Imposible. Así que vayan a verla en pantalla grande, que es como hay que ver las películas de Tom Cruise, porque el tío sabe lo que es que la gente paga su dinero y quiere pasárselo bien, y él lo cumple. Así es como suena Sentencia Final, segunda parte.
Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles.
Siempre hemos estado en el lado bueno. No me arrepiento de nada.
Debes confiar en mí una última vez.
A ver, yo, Tom, confío en ti plenamente, ¿sabes? O sea, porque yo no me voy a poner a hacer este trabajo. O, no sé cómo decírtelo, ¿vale? Así que dejamos Estados Unidos con Tom Cruise y nos vamos a Francia con otro gran actor que se llama Grégoire Gadebois. Nosotros no lo conocemos porque no vemos muchas películas de este actor, pero es brutal. Y el trabajo que ha hecho en una cinta llamada Un buen padre es más que reseñable. La película nos cuenta la historia de un sacerdote, se llama Simón, está en una parroquia en un pueblo pequeñito de Francia. Es un sacerdote maravilloso. Yo creo que una de las cosas más bonitas de la película es cómo se cuenta, ¿no?, la vida de un sacerdote rural y cómo es su situación, a qué personas atiende, cómo es su trabajo. Y luego pues va a descubrir de pronto que antes de ser sacerdote, la última relación que tuvo, de ahí surgió un niño que ahora mismo tiene 11 años. Entonces, además de toda su feligresía que le llama padre, obviamente ahora hay una persona pequeñita que quiere llamarle padre, pero él no sabe cómo ser ahora un buen padre biológico, porque esto choca un poco con la vocación que es a la que él ha dedicado esos 11 años. Y de esto es de lo que va esta película, que es muy bueno el planteamiento, realmente es muy brillante. Todo lo que nos narra de él como sacerdote es fantástico. La dualidad y el conflicto que va a tener el personaje es estupendo, pero el final... Vamos a ver, señores, es que hay que saber acabar las cosas. ¿Por qué ha hecho este señor? Bueno,
que mal
bueno,
final, que la... claro, es que eso es...
Sí, el final es malo, sí.
Chafan la cuestión, ¿no?
Sí, el final es malo, pero todo lo demás merece la pena, de verdad. Así es como suena Un buen padre, que queda como recomendación, que luego además puede dar debate este final. Así que escuchar un poquito.
Lo oímos y nos lo vamos llevando, ahora enseguida volvemos.
Simón, soy Luis.
Sí, ha pasado mucho tiempo. ¿Es tu hijo?
Y el tuyo también.
¿Por qué no me habías dicho nada?
Porque estaba en Montreal cuando me enteré. Ibas a ordenarte. Me gustaría que reconocieras al niño.
Hay reglas y debemos respetarlas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Después de la boda...
¿Enamorado? ¿Este?
Enamorado y próximo al matrimonio. ¡Ah!
Llega la hipoteca.
Yo no sé por qué presiento que esta casa va a cambiar por completo nuestra vida. ¡Ay!
Y a ver, ¿quién es el valiente?
Naturalmente que nuestras vidas cambiarán.
Es peligroso casarse a los 60. Y venta por pisos.
Antes hay que mirar por la mirilla por si acaso, mujer.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, Viva el Cine Español en 13.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo. Se nota. El Ifexir se nota. Se nota. Se nota.
Bueno, y tenemos ahora una película española, Los Tortuga.
Efectivamente, Los Tortugas es una película de la que yo ya hablé cuando fue el Festival de Cine de Málaga, porque en Málaga, en este cine, en este festival, se llevó 3 premios, mejor dirección, mejor guión, el premio especial del jurado. Es una película que está dirigida por Belén Funes, que es una chica catalana, que no le perdáis jamás el ojillo, porque es buena, no, buenísima. No solo cómo rueda, sino cómo cuenta las cosas que cuenta. Es una película protagonizada por Antonia Segers y Elvira Lara y Mamen Camacho, y nos cuenta la historia de una mujer que fallece su marido, ella tiene una hija adolescente y tienen que emigrar de una zona rural a la gran ciudad para buscarse la vida de la mejor manera posible. Y de este cambio, que emula un poco a Los Tortuga, que era el cambio que hacían los andaluces para ir a ciudades como Barcelona hace mucho tiempo, y se les denominaba así porque se llevaban la casa a cuestas, como las tortugas.
No tenía
pues
ni idea.
De esto es de sí, en aquella época. De hecho, la película comienza con imágenes en blanco y negro de estos tortugas, de cómo viajaban, pues eso, un poco como los Top Manta, que metían todo allí y se lo echaban a la espalda y ya empezaban a caminar, hacían de todo para llegar hasta Barcelona y buscarse la vida, ¿no? Que es lo que va a hacer esta mujer con su hija, y también intentando pasar este duelo, ¿no? Cada una a su manera. Una película muy brillante, es una película que tiene todos los avales, no solo por los premios que ha conseguido, sino que ya cuando empecéis a verla vais a ver lo bonita que es. Se llevó el premio Signes, el premio de la Asociación Católica de la Comunicación, en este certamen, o sea que es una película más que valiosa. Los Tortuga, que
suena
así.
Esa es la mía, yo creo.
Sí, sí, ¿sí? La mía
también.
Dale
una oportunidad, te va a gustar muchísimo.
Esta me la apunto yo también. Además, están en Madrid, por lo menos en el centro, en todas las marquesinas. O sea, que me la apunto.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Es el 92?
No conocía yo esta denominación de los tortugas. Bueno, y ahora...
esta es la mía.
Esta es la que viene ahora, también es de... sí, de peli.
Claro, de este peli, porque es de plataforma y además es una aventura buenísima. Se titula La Fuente de la Eterna Juventud.
Y el director, que no me puede gustar más.
Hombre, Guy Ritchie, claro, claro. Estamos hablando de que, señores, señores, en 3 años Guy Ritchie ha hecho 7 películas, ¿vale? O sea, ni más ni menos.
Y si hace 10, no pasa nada.
Yo también, yo estoy contigo, Diego. O sea, a mí si hace 10, pues yo las disfruto un montón.
¿Es una mezcla de correr de un lado para otro?
Sí.
Esto es de aventuras, es una especie de Indiana Jones. Aparte, el protagonista es uno
John
de mis
Krasinski.
Actores.
John Krasinski, es que qué maravilla. Bueno, es que es maravilloso John Krasinski. También está Natalie Portman y Isa González. Es una mezcla, como habéis dicho, de Indiana Jones, pero mezclado con La Momia y La Búsqueda. De hecho, estas 3 referencias están todo el rato... Están todo el rato en la película. De hecho, cuando viene una secuencia, tienes la sensación de, esto lo he visto yo en alguna. Sí, lo has visto. Pero aún así, te lo vas a pasar genial. La vas a ver en plataformas. Es la historia de Luke Purdie, que es el personaje que hace John Krasinski, y su hermana, que es una comisaría de arte y madre soltera, que se ponen a buscar la mítica fuente de la juventud, porque hay un rico, muy rico, muy rico, que no quiere palmarla y que está buscando la fuente de la juventud. A mí esto me hace mucha gracia.
¿Y es muy malo, muy malo, muy malo?
El malo muy malo son otros que también están buscando esta fuente para otras personas que están buscando esto. También están buscando esta fuente. Entonces,
me encanta la trama.
Está muy bien.
A mí, tontería que te mueve.
Pero mira, Cristina, la gracia no es la tontería en sí. Es verdad que las películas tienen que tener un buen guión, pero lo que tienen que estar es muy bien resueltas. Yo siempre lo pienso. Tú piensa en Aterriza como puedas. Puede tener una película más boba, pero qué divertida es. ¿Me entiendes? O sea, la película lo que tiene que cumplir es con su función en primer lugar. Luego, que encima tiene un buen guión y está bien desarrollada, pues más a más, ¿me entiendes? Pero ¿esta de qué va? Pues va de esta tontería, que además hace mucha ligazón con la realidad de todos estos famosos multimillonarios que no hacen más que intentar sobrevivir a base de lo que sea, y entonces es muy graciosa, de verdad. Está muy bien resuelta. Y acabamos con las películas y las recomendaciones de 13 Televisión, donde también hay propuestas buenísimas, como 12 en el Patíbulo a las 3 menos 20, El Gran Combate a las 6 y media, El Temerario y Ves a las 9 menos cuarto, Mañana Viva el Cine Español con Es peligroso casarse a los 60, donde a este pobre señor le va a pasar como al sacerdote, a Paco Martínez Soria le va a pasar como al sacerdote de un buen padre, que después de casarse a los 60 le sale una hija de un desliz de hacía un montón de tiempo. Y luego tenemos el gran tenemos Beta por pisos a las 4:30 y más películas como Una bala para el diablo a las 6, Firefox el arma definitiva a las 8 y Hilo mortal a las 10 de la noche. Así que ahí quedan esas recomendaciones de 13 Televisión.
Bueno, es que es un sin parar, o sea, una tarde que no muy, puedes muy quejaros de no tener cine en casa. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias.
Buen fin de.
Oye, ¿qué nos queda? ¿Un minuto?
Dos.
Ah,
¿avanzamos el tema de mañana?
Esto, para la tertulia de chicas, que nos vayan mandando mensajes, que necesitamos vuestros mensajes de sonido.
Mañana hay hecatombe. ¿Por qué? Porque se acaba la liga.
Oh,
y creo que
te vas a tener que dar al cine de acción.
Dos meses sin fútbol. Bueno, hay un no sé qué, se han inventado una especie de mundialito de clubes o algo así, que creo que se van a
pero
Estados
no está
Unidos
el Barça,
a jugar.
¿No? Por eso estás triste.
No le han dejado jugar, no sé. Ay, por qué. Lo tengo que preguntar a los de deportes. No está el Barça, está el Madrid y el Atleti.
Ya sabemos con quién va a ir, ya sabemos con quién no va a ir más bien.
No sé, bueno, menos mal que creo que agosto llega pronto, ¿no? O eso me han dicho.
Bueno, no sé, estamos todavía en mayo.
Bueno, ¿qué? Junio.
Mañana se acaba la liga. Es el Día Mundial del Fútbol. Y nosotros les vamos a preguntar mañana a los oyentes qué es lo que ha aguantado por el fútbol. ¿O qué es lo que más ha tenido que aguantar por el fútbol?
A mí me parece un poco negativo. Eso es de Eurovisión.
¡Hombre! ¡Historia!
El del capachino este.
¡Ah, que me encanta!
¿El friki?
Estonia. A mí sí me gustaba.
Yo porque no voto en Eurovisión, pero este tenía mi voto en el corazón.
A mí sí me gustaba. A mí sí. Bueno, que vamos a hablar de fútbol con las chicas. ¿Qué has sido capaz de hacer por el fútbol?
Eso, o qué han aguantado por el fútbol. Porque lo que he tenido que aguantar por el fútbol a mí me parece muy negativo. Es ¿qué ha tenido que hacer por el fútbol?
¿Qué has llegado a hacer? ¿No? O sea, por tu partido, por tu equipo. U otro que tú conozcas. 666-5540-00 es el lugar donde podéis dejar vuestros mensajes de sonido. Y ya aprovechamos la música del Macchiato para decirte que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que Diego González es el lugarteniente, Paloma Paulete es la hippie, Laura Rubio la sirena y Jesús García Arcilla el listo. El control era hoy de David Torrenova y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Espresso macchiato.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900-1026-96.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos. De bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 249 euros. ¿Qué te parece? Y ya que estoy algo de fruta que no queda. Y he visto el melón de origen España, 1,89 euros el kilo. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
No quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido que el líder de los socialistas extremeños se haya convertido a toda velocidad en diputado autonómico, horas antes de ser procesado junto a David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Gallardo ha buscado adquirir la condición de aforado para ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La voluntad de instrumentalizar las instituciones en provecho propio es evidente. El Grupo de Estados contra la Corrupción, al que pertenece España, ha reiterado en varias ocasiones que el sistema de aforamiento de diputados, senadores y otros cargos institucionales complica la lucha contra la corrupción. Cuando Pedro Sánchez